Shalom nuevamente a todos los presentes y a los que escuchan la grabación. Estamos transmitiendo desde Camuy, Puerto Rico, para todo el mundo. Y el tema nuestro de hoy será la señal de Israel. Vamos a ver de qué se trata este tema, la señal de Israel. Tenemos la escritura debajo, aquí en la pantalla, y vamos a buscar, a manera de introducción, el pasaje de Ezequiel 20, all right, Ezequiel 20, y voy a leer el verso 9, 10 y 11, los versos 9, 10 y 11. El 9 dice: pero actué por causa de mi nombre, para no ser profanado a la vista de las naciones, en medio de las cuales se encontraban, hablando de Israel, ante cuya vista me di a conocer al sacarlos de la tierra de Mizraim, o sea, de Egipto. Verso 10. Yo los saqué de la tierra de Mizraim y los traje al desierto. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, los cuales el hombre que los cumpla por ellos vivirá. También les di mis Shabbatot, para que fueran una señal entre ellos y yo, para que supiesen que yo soy Yahweh, el que los santifico. Ahí está, hermanos. Yahweh le dio a Israel los Shabbatot, o como se dice usualmente en español, los sábados, ¿verdad? Los sábados. Los Shabbatot, que es como dice en hebreo. Le dio los Shabbatot a Israel para que fuera una señal entre el pueblo de Israel y el Todopoderoso. Y como él dice, para que supieran que yo soy Yahweh, el que los santifico. O sea, que al observar Israel el Shabbat, el sábado, el séptimo día de la semana, como día de reposo, está reconociendo Israel que tiene la señal distintiva de ser el pueblo de Yahweh. ¿Eh? Porque eso es lo que significa el hecho de que sea una señal. ¿Eh? ¿Una señal de qué? Pues una señal de que este es el pueblo de Yahweh y de que Yahweh es nuestro Elohim, nuestro poderoso, ¿verdad? Nuestro Dios, como dirían otros. Entonces, partiendo de esa base, vamos a estudiar la importancia que tiene esa señal para nosotros como israelitas, como Bnei Israel, ¿verdad? Como descendientes, sea físicos o espirituales, de ese gran pueblo que se llama Israel. Por lo tanto, vamos a estar estudiando entonces acerca del Shabbat, el sábado. Siempre utilizo la palabra sábado porque, bueno, porque es la que todo el mundo conoce, ¿verdad? Y de todos modos, esa es una palabra que proviene del hebreo. Más o menos es una un poquito distorsionada, pero sábado es una forma de decir Shabbat. ¿Eh? Ok, ¿cómo se origina el Shabbat, el sábado? Alguna gente habla de dice que el sábado es pues, de los judíos. El sábado eso es para los judíos, dicen. Eso no es para nosotros, eso es para los judíos. Ahora, vamos a ver en Génesis, capítulo 2, Bereshit se llama en hebreo, capítulo 2, estamos leyendo de la versión israelita nazarena que dice así, y voy a leer versos 1 al 3. Dice: y quedaron terminados el cielo y la tierra con todo su ejército. Para el séptimo día había concluido Elohim la obra que estaba haciendo, y cesó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Entonces Elohim bendijo al séptimo día y lo declaró sagrado, porque en él cesó Elohim de toda obra de creación que había hecho. Ajá. Este es un texto fundamental, hermanos. Primero, ahí está la traducción, el sentido exacto de la palabra Shabbat, cesó, porque en él cesó Elohim de toda obra de creación, ¿verdad? No fue que descansó porque no estaba cansado. No fue que reposó porque no se acostó a descansar. Fue que cesó, y eso en hebreo se dice Shabbat. O sea, y está relacionado con el nombre de ese día. ¿Eh? El séptimo día de la semana, entonces, claramente, por este pasaje, es el Shabbat, el sábado. Y no solamente eso, sino que dice que en ese día, él bendijo ese día, ¿eh? Elohim bendijo al séptimo día y lo declaró sagrado. Y fíjense que cuando se hace esto, Cuando Elohim termina la creación en el sexto día y bendice el séptimo día, no existía ni un solo judío. Solamente existía un hombre. Y quizás un hombre y una mujer. Dije quizás, pues no es seguro, de que la mujer haya sido creada antes del Shabbat. Yo entiendo que sí, pero hay algunos que dicen que no, que fue creada después del Shabbat. Pero bueno, como quiera que sea, solamente existía un hombre y una mujer si estaba hecha Hawá o Eva. ¿Ah? No había un solo judío por todo eso. Entonces, ¿de dónde? ¿Cómo que el sábado es para los judíos? Si él bendijo ese día cuando creó a Adán, ¿para qué lo bendijo? Para entregárselo a Adán como un día de reposo y de recordación de la creación, como un memorial de la creación. Adán, ese es el día para Adán. Y Adán no solamente significa el nombre de ese individuo, sino que la palabra Adán incluso significa la humanidad, especialmente cuando se utiliza el artículo, ¿verdad? Cuando se dice Ha-Adam, representa el hombre, la humanidad, la raza humana. Entonces el Shabbat, el séptimo día de la semana, se santifica, se consagra, se dedica a el reposo, a la cesación, al descanso, desde el mismo principio de la humanidad. Y le fue entregado a Adán, a la humanidad. ¿Okay? Y lo interesante es que dice que él lo declaró sagrado. ¿Qué quiere decir que lo declaró sagrado? ¿Qué importancia tiene que lo haya declarado sagrado? Claro, en el concepto hebraico, esa frase, esa palabra, lo declaró sagrado, tiene un sentido muy especial. Quiere decir que declaró que ese es un día consagrado, dedicado para su adoración, o sea, para la adoración de Yahweh, para que el hombre adore a Yahweh, ¿verdad? Lo repito de distintas maneras para que no haya confusión, porque no estamos hablando de adorar el Shabbat, estamos hablando de adorar al Creador en Shabbat, en el día que Él escogió y declaró sagrado, ¿ah? Y cesó, descansó y lo declaró sagrado para el hombre, y lo entregó al hombre, a Adán. Lo que pasa es que después, con el correr de los años y de los siglos, se olvidó ese mandamiento, se olvidó esa práctica, ¿verdad?, que le fue entregada, enseñada por el mismo Creador a la humanidad, a Adán. Se olvidó, cayó en el olvido con el tiempo. Y entonces tuvo que ser restaurada esa práctica, muchos años después, varios siglos después. Eso nos lleva ahora, en la Escritura, al libro de Éxodo, Shemot, capítulo 16, y vamos a leer versos 23 al 29. Como estaba diciendo que la humanidad se olvidó con el tiempo de esa práctica de conmemorar la creación por medio de ese día de reposo, entonces se requería una restauración, y eso lo comienza el Todopoderoso mismo, esa restauración, en el capítulo 16 de Éxodo, Shemot, Éxodo, capítulo 16, y vamos a leer el verso 23. Dice, Él les dijo, esto fue lo que dijo Yahweh. O sea, cuando dice Él les dijo, se refiere a Moisés. Moisés les dijo, esto fue lo que dijo Yahweh. Mañana es un día de reposo, un Shabbat santo de Yahweh. Hacen lo que quieran asar, hiervan lo que quieran hervir, y todo lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Es decir, que esa indicación que da Moshe en este caso, se hizo el sexto día de la semana, que hoy se llama viernes, ¿verdad? El sexto día de la semana, Moisés le dice a su pueblo, Israel, que Yahweh había dicho que mañana, o sea, el séptimo día, es un día de reposo, un Shabbat santo para Yahweh. De manera que el Shabbat es claramente el día que viene después del sexto, ¿verdad? Porque es el séptimo día. Entonces, si el sexto día se conoce como viernes hoy día, entonces no puede ser que sea el domingo, el séptimo día de la semana, como algunos por ignorancia están afirmando por ahí. De manera que en esta ocasión, en el desierto de Sin, el Todopoderoso restaura, ¿verdad? Reinstala, como quien dice, otra vez el Shabbat como día de reposo, ¿ah? Restaura aquella institución milenaria que implantó o que creó en el séptimo día de la semana de la creación y la instituyó como monumento de la creación. Y luego la humanidad la olvidó, ahora él la restaura en su pueblo Israel, en este pasaje que acabamos de leer. ¿Okay? Entonces vamos a leer otro pasaje que nos da una enseñanza muy importante, porque ese mandamiento, esa restauración de la que estudiamos ya aquí en este capítulo 16 de Éxodo, fíjense que se realiza antes del Sinaí. O sea, casi siempre la gente tiende a relacionar el Shabbat, ¿verdad?, el sábado, con el Sinaí, con los 10 mandamientos. No, esa institución se restauró en Israel antes del Sinaí, antes de que llegara el Sinaí, estando todavía en el desierto, ¿ah?, un tiempo antes. Y eso se nos indica en la Escritura, en Éxodo 20, es cuando se incluye esa institución del Shabbat, del día de reposo, en los 10 mandamientos. En Éxodo 20 es que se promulgan los 10 mandamientos, ¿verdad?, las 10 afirmaciones de Yahweh, las 10 palabras, las 10 aseveraciones, ¿verdad?, que generalmente se traducen en los 10 mandamientos. Y en Éxodo 20, pues todos esos versículos, especialmente del 8 al 11, tienen que ver con el Shabbat. Vamos a leerlo. Comenzando con el verso 8, dice así en la versión israelita Nazarena: recuerda el Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es un día de reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas ningún trabajo. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo Yahweh el día de Shabbat y lo declaró sagrado. Fíjense que cómo se hace una ligazón, un ligamento, ¿ah?, de este mandamiento con la creación. Pues si alguno tiene duda, ¿ah?, de a qué se refiere, de cuál es el sentido, de por qué se da el sábado como día de reposo, pues aquí está la relación. La relación es que por cuanto el Creador hizo todas las cosas relativas a nuestro mundo en 6 días y cesó en el séptimo día, así él manda a su pueblo que trabaje 6 días, ¿verdad?, en trabajos seculares, y que cese de trabajar en el séptimo día de la semana, que él lo llama Shabbat, porque que significa cesación. Entonces, el motivo de Shabbat, la causa, la razón del mandamiento, ¿verdad?, de que se incluye el Shabbat como mandamiento, como uno de los 10 mandamientos, es lo que dice el verso 11. Porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó, o cesó, en el séptimo día, y por eso bendijo Yahweh el día de Shabbat y lo declaró sagrado. Tremendo pasaje ese, ¿verdad? Ahora, en Éxodo, capítulo 31, estamos todavía en Éxodo, y versos 15 y 16, dice algo muy importante y fundamental con relación al Shabbat. ¿Okay? En el verso 15 dice: 6 días se podrá trabajar, pero en el séptimo día habrá un Shabbat de completo reposo, Shabbat Shabbatón, consagrado a Yahweh. Cualquiera que haga trabajo en el Shabbat se le dará muerte. Eso es bajo la teocracia, ¿verdad? Esa partecita no aplica ahora porque no estamos en la teocracia. El pueblo israelita guardará el Shabbat, observando el Shabbat a través de los siglos como una alianza perpetua. Ahí está la palabra clave. Entonces esto no era para los judíos solamente, ni para un tiempo. No se dio el Shabbat para que sirviera como señal entre Yahweh y su pueblo, para que después, varios siglos después, viniera el Mashiach y lo eliminara y lo cancelara y lo invalidara. No, eso es lo que pretenden algunos, ¿verdad? De que el Mesías abolió el Shabbat. Eso es lo que enseñan algunos por ahí. Pero esa enseñanza no tiene ningún sentido a la luz de la Escritura, hermanos. Aquí dice, y es uno de los 10 mandamientos, que todas las iglesias dicen que observan los 10 mandamientos, ¿verdad? Y hablan de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos para aquí, los 10 mandamientos para allá. Pero cuando usted va al detalle, ahí tropiezan. Porque el cuarto de los 10 mandamientos manda observar el Shabbat, el sábado, el séptimo día de la semana. Y para que no haya duda, ¿verdad?, de en cuál día es el Shabbat, ahí el mismo mandamiento dice claramente que es el séptimo día de la semana. Entonces lo interesante en el verso 16 es que dice que esa será una señal, o sea, la observancia del Shabbat en el pueblo de Israel o en cualquiera que observe ese día santo, es una señal, dice, como alianza perpetua. Hermanos, el Shabbat es una alianza perpetua. Entonces no me diga que viene alguien después a abolirla, a eliminarla, a cancelarla, ¿verdad? Claro, los que dicen eso, pues, es porque la mayoría de las personas que dicen eso es porque no estudian, no conocen a fondo el tema. Y los líderes, los ministros, ¿verdad?, que saben más, ¿ah?, no les enseñan todas las cosas. Les enseñan algunas cosas, pero no les enseñan todas las cosas de la Escritura. No les enseñan esto que está en los 10 mandamientos, ¿verdad?, que todo el mundo dice que observa. Y que fueron escritos con el propio dedo del Todopoderoso, ¿ah?, sobre tablas de piedra, para que, como un símbolo de que esa era una ley eterna, perpetua, y que más tarde, según la profecía de Ezequiel, serían escritos esas mismas leyes en nuestros corazones, bajo la nueva alianza, ¿verdad? Todo eso es compatible, todos esos pensamientos y esos pasajes son compatibles con lo que estamos estudiando. La señal de Israel es el Shabbat, es la observancia del sábado. Ahora, en algunos detalles que pueden ser un poco difíciles de entender para la mentalidad moderna, vamos a tocar uno o dos de ellos. Aquí en Éxodo, gracias, alguien me indica que es Éxodo 35 y verso 3. Muy bien. Entonces, después del verso 2, que dice, durante 6 días se puede realizar trabajo, pero en el séptimo día tendrán un Shabbat de completo reposo consagrado a Yahweh. Cualquiera que haga algún trabajo en él se le dará muerte. No encenderán ustedes fuego en sus moradas en el día de Shabbat. Ahí está, es Éxodo 35:3. Y estaba diciendo que eso se debe a que en aquellos tiempos el encender el fuego era un trabajo muy grande, ¿verdad? Después de reunir la leña, picar la leña, reunirla y ponerla en un lugar entre piedras, etcétera, entonces había que ponerle estopa encima, algunos pedacitos de hierba, de paja seca o cualquier estopa que sirviera para encender el fuego. Y entonces había que coger dos piedras y chocarlas una contra la otra de manera que produjera una chispa, y esperar a que esa chispa encendiera la yesca o la estopa, y entonces cuando una vez encendía empezar a soplar esa pequeña llamita hasta que se pasara ese fuego a la leña grande, ¿verdad?, los pedazos grandes de leña, y pasar ese fueguito inicial a los pedazos de leña más grandes era un trabajo bastante grande. O sea, no es fácil. Yo he encendido fogatas y sé que es bastante difícil hacerlo. Es bastante difícil hacerlo con las medidas modernas, como de fósforos y encendedores. Ni se diga de aquellos tiempos en que había que frotar piedras, chocar piedras una contra otra para producir una chispa. Así que, por eso en aquellos tiempos, pues en verdad era un trabajo encender fuego en Shabbat, y por eso se prohibió. Hoy día el mandamiento tiene otro sentido. Aunque sí se prohíbe lo mismo, se prohíbe hacer eso mismo para encender un fuego, ¿verdad? Pero hoy día nosotros podemos calentar la comida sin siquiera encender fuego. Interesante, ¿verdad? Por los adelantos científicos, que ya son sencillos, ya son harto conocidos por todos, la estufa eléctrica, el horno microondas, ni siquiera es fuego. El encender una estufa eléctrica para calentar la comida, porque eso sí, hay que prepararla el día antes. Pero entonces deben, y se cocina y todo, pero se puede calentar la comida en el Shabbat. Y además hay ciertas comidas que ni siquiera hay que calentarlas, ¿no? Como por ejemplo ensalado de papas y otras cosas, ensaladas verdes, etcétera, que se supone que es lo que comamos en Shabbat para no tener que cocinar, para dar descanso a nuestras mujeres. Entonces, ni siquiera la estufa eléctrica, ahora está el horno microondas, que mucho menos es fuego. Si la estufa eléctrica no es fuego, el horno microondas menos es fuego. Por lo tanto, hoy día se puede encender, sí, se puede utilizar estos adelantos científicos para calentar nuestra comida en Shabbat, y así pues no estamos seguros de que no se infringe el mandamiento de no encender fuego en Shabbat. ¿Okay? Pero eso es un detalle solamente del asunto, ¿verdad? Hay personas que incluso cocinan en Shabbat. Bueno, no vamos a juzgar a nadie por eso. Pero se supone que según el mandamiento se cocine el día antes, el día de preparación, que es el viernes. Se prepara toda la comida, se guarda en la nevera si hace falta. Y en el día de Shabbat se calienta. ¿Okay? Si es comida que hay que calentar. Como dije, hay algunas que ni siquiera requieren calentarse. Ok, vamos a ver entonces Levítico 23. Ok, Levítico, volvemos a la escritura ahora. Y vamos a leer el verso 3. Dice, 6 días se puede trabajar, pero el séptimo día será un Shabbat de completo reposo, Shabbat Shabbatón. Una ocasión sagrada, ajá, un moed. O sea, el Shabbat es un moed, es una ocasión sagrada. Dice, no deben hacer ningún trabajo, será un reposo de Yahweh en todos sus establecimientos. ¿Okay? El hecho de que diga que el Shabbat es una ocasión sagrada, un moed en hebreo, implica que hay que reunirse, porque para eso son los moedim, ¿verdad? Para reunirse y alabar, adorar, a postrarse ante Yahweh. Así que se nos manda entonces a reunirnos en asamblea. Por ejemplo, en Isaías 58, que lo vamos a leer más tarde, 66 más bien, dice que, hablando del reino, que dice que cada luna nueva y cada Shabbat vendrá toda carne, dice Yahweh, a adorar delante de mí. Eso quiere decir que el Shabbat es un día para reunirse a adorar, a alabar, a elogiar, ¿verdad?, al Padre, al Creador nuestro, y también a estudiar su palabra. ¿Okay? Estamos considerando algunas preguntas. Me preguntan si depende de guardar un día de descanso semanal el tener una condición de justo ante Elohim. La pregunta no es muy clara. Si lo que quiere decir es que hay que ser justo para observar el Shabbat, la respuesta es no. Uno se hace justo observando los mandamientos de Yahweh. Uno no puede ser justo, hacerse justo por sí mismo para después entonces empezar a obedecer. Es al revés. Uno empieza a obedecer poco a poco según va conociendo la verdad, ¿verdad? Y de esa manera se hace justo. Exacto, el Shabbat es un templo en la dimensión del tiempo, ¿verdad? La sinagoga o el templo en Jerusalén era un templo en la dimensión física del lugar, mientras que el Shabbat es un templo en la dimensión del tiempo, que es una dimensión, digamos, espiritual, por decirlo de alguna manera, y que uno puede estar en observancia de ese día en cualquier lugar donde se encuentre. Ok, vamos a leer Nehemías, capítulo 10, capítulo 10, verso 31. Vamos a leer varios versículos. Dice, si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercancías y toda clase de comestibles en día de Shabbat, nada les compraremos en Shabbat ni en día santo. Ajá, este mandamiento, hermano, nos enseña que no se debe comprar en Shabbat. O sea, no es un mandamiento de Torá, pero es un mandamiento de Nevi'im. Eso hay que decir, de los profetas. Nada les compraremos en Shabbat ni en día santo. Recuerden lo que dijimos la otra vez, que la vida de los profetas y de los patriarcas es Torá. Es Torá viviente. El hecho de que Nehemías esté diciendo esto, esa frase, esa expresión, eso lo constituye en un misvá, en una misvá, en un mandamiento, ¿okay? En una Torá de Nevi'im, o sea, en una ley de los profetas. Dice también, no cosecharemos el producto del séptimo año y perdonaremos toda deuda. Ok, eso es para mencionar solamente que por orden de los profetas, entonces no se debe comprar ni vender, obviamente, en Shabbat. Ahora vamos al capítulo 13 de Nehemías, el mismo libro de Nehemías, capítulo 13. Vamos a leer el versos 15 al 22. Aquí está haciendo Nehemías una oración y le está diciendo a Elohim estas cosas. Vamos a leer del 14. Oh Elohim mío, acuérdate de mí favorablemente por esto y no borres la devoción que mostré por la casa de mi Elohim y por sus servidores. En aquel tiempo vi en Yahudá, dice Nehemías en su oración, a algunos que pisaban los lagares en Shabbat, o sea, para sacar el jugo de uva y hacer vino, y otros traían montones de granos y los cargaban sobre asnos, y también vino, uvas, higos y toda clase de cargas, y los llevaban a Jerusalén en día de Shabbat. Los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones, Quiere decir que Jeremías, Nehemías, en esta oración hace claro que él amonestó, reprendió a las personas que traían cargas en Shabbat y que trabajaban en Shabbat. Todas estas cosas nos enseñan entonces, hermanos, que el Shabbat es un día en que no se debe trabajar, no se debe comprar, no se debe portar cargas, ¿verdad?, de labor, como decir mercancía, ¿no?, y cosas pesadas, etcétera. Verso 16 dice, y la gente de Tsur, que vivía allí, traía pescado y toda clase de mercancías, y las vendía en Shabbat a los habitantes de Yahudá en Jerusalén. Quiere decir que los judíos en estos casos, en este caso, estaban violando el Shabbat. Por eso Nehemías tuvo que reprenderlos. Verso 17 dice, censuré a los nobles de Yahudá, o sea, a los príncipes del pueblo, diciéndoles, ¿por qué hacen ustedes esta cosa mala profanando así el Shabbat? ¿Ve? Esto nos enseña entonces que hacer todas esas cosas que ya leímos profana el Shabbat. O sea, trabajar, pisar el lagar, quiere decir hacer un trabajo, cualquiera que sea, comprar y vender. Todo eso está prohibido en Shabbat. Sin embargo, no son tantas las cosas que están prohibidas. Después vamos a ver que hay muchas otras cosas, más cosas, que están permitidas en Shabbat. Verso 18 dice, eso fue exactamente lo que hicieron sus ancestros. Y por eso nuestro Elohim trajo toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. Quiere decir que Nehemías está recordándole al pueblo que por causa de la violación del Shabbat fue que Yahweh dispersó a Judá y lo envió a otras naciones, ¿verdad? Y entonces dice ahora la última parte del verso 18, y ahora ustedes están dando motivo para más ira contra Israel al profanar el Shabbat. Tremendo pasaje. Verso 19, cuando oscurecían las puertas de Jerusalén a la llegada del Shabbat, di órdenes de que se cerraran las puertas y ordené que no las abrieran hasta después del Shabbat. Puse en las puertas a algunos de mis criados para que no dejaran meter cargas el día de Shabbat. Los comerciantes y los vendedores de toda clase de mercancía permanecieron durante la noche fuera de Jerusalén una o dos veces. Pero les advertí, diciendo, ¿por qué pasan la noche frente al muro? Si lo hacen otra vez, los voy a echar mano, les voy a echar mano. Desde entonces no vinieron en el Shabbat. Okay. Ordené a los levitas que se purificaran y fueran a guardar las puertas para preservar la santidad del Shabbat. También de esto, oh Elohim mío, acuérdate de mí, acuérdate para mi crédito y perdóname según tu abundante fidelidad. Hasta ahí la lectura de ese pasaje. Fíjense cómo el sacerdote Nehemías, defendió, ¿verdad?, la santidad del Shabbat por medio de prohibirle al pueblo trabajara, que mercadeara, que comprara, que vendiera, que trajera cargas de mercancía a Jerusalén en el día de Shabbat. Ahora, vamos a considerar Jeremías 17. Jeremías 17 y versos 21 en adelante. Dice, así ha dicho Yahweh, guárdense por amor a ustedes mismos de estar trayendo cargas en el día de Shabbat para introducirlas por las puertas de Jerusalén. Tampoco saquen carga de sus casas en el día de Shabbat, ni hagan obra alguna. Más bien, santifiquen el día de Shabbat, como mandé a sus padres. Pero ellos no escucharon, ni inclinaron su oído. Se hicieron testarudos y no hicieron caso, ni aceptaron disciplina. Si ustedes me obedecen, declara Yahweh, y no introducen cargas por las puertas de esta ciudad en el día de Shabbat, sino que santifican el día de Shabbat y no hacen en él ningún trabajo, entonces por las puertas de esta ciudad entrarán reyes que se sienten en el trono de David, con sus oficiales, montados en carros y a caballo, ellos y sus oficiales, y los hombres de Yahudá y los habitantes de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Tremenda promesa, ¿verdad? Y vendrá gente de las ciudades de Yahudá, de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Binyamín, de la Cefelá, de la serranía del Negev, trayendo ofrendas quemadas y sacrificios, ofrendas de comida e incienso, y trayendo a la casa de Yahweh sacrificios de acción de gracias. Y después de eso va lo contrario, ¿no? Una maldición de que si no se hace eso, si no se observa el Shabbat debidamente, entonces vendría destrucción sobre esa ciudad, y así fue, hermanos, así fue que se cumplió. Ahora, ya me parece escuchar a algunos hermanitos, ¿verdad?, de otras ciertas denominaciones, diciendo, ah, pero lo que pasa es que está bien todo eso, eso es el sábado, sí, eso es para los judíos, pero no para los gentiles, eso no es para los gentiles, eso no es para los extranjeros, ¿verdad?, solo para los residentes de la tierra de Israel. Vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 56, y vamos a leer dos versículos, el verso 2 y el 6. Dice el 2, feliz el hombre que hace esto. Fíjense bien, no dice feliz el judío que hace esto, dice feliz el hombre, el hijo de la humanidad, el Ben Adam, que hace esto, el ser humano que persevera en ello, que guarda el Shabbat sin profanarlo, y que aparta su mano de hacer lo malo. Qué lindo, mire, mire que claro, está diciendo aquí que cualquier hombre, ¿ah?, cualquier ser humano, es lo que, como se traduce esa frase hebrea que dice Ben Adam, Ben Adam, hijo de hombre, quiere decir ser humano, cualquier ser humano, dice, que guarda el Shabbat sin profanarlo, ¿ah?, y que aparta su mano de hacer lo malo, es feliz, es dichoso, es bendecido. De manera que eso entonces no es para los judíos solamente, es para el hijo del hombre, para los hijos de los hombres, para los seres humanos. Ahora, el verso 6 añade algo más. Dice el verso, no, antes del 6, el verso 3, dice, que no diga el extranjero que se ha adherido a Yahweh, ¿eh? ¿Ok? Ahora es para los extranjeros. Otra vez, no es para los judíos. Dice ahora, para el extranjero que se ha adherido a Yahweh, eso quiere decir, el extranjero que quiere adorar a Yahweh. ¿Ah? Esto es para los gentiles entonces, hermanos. Esta es la buena noticia para los gentiles, que la bendición es para los gentiles también, que quieran adorar a Yahweh. Que no diga el extranjero que se ha adherido a Yahweh, Yahweh me mantendrá apartado de su pueblo. Y que no diga el eunuco, yo soy un árbol seco, porque así ha dicho Yahweh, a los eunucos que guardan mis Shabbatot, que han escogido lo que yo deseo y que abrazan mi alianza, yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un monumento y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que no perecerá. ¡Ajá! ¡Qué lindo! Los extranjeros, y especifica a los eunucos, porque los eunucos estaban apartados de la ciudadanía de Israel por mandamiento de la Torá, pero ahora a través de el profeta Yeshayahu, Yahweh mismo le abre las puertas a los eunucos que quieran adorar a Yahweh para que entren y formen parte de su pueblo, y dice que les dará nombre mejor que el de hijos e hijas. Por eso hay un refrán judío, un dicho judío de los rabinos, mejor dicho, que dice que un gentil, eso está en el Talmud, que un gentil que observa la Torá tiene un nivel igual, si no superior, al del sumo sacerdote. ¿Qué les parece? Una afirmación un poco exagerada del Talmud, ¿verdad? Pero es obvio que en la fe de la Escritura, la fe de Israel, la fe antigua hebrea, se contemplaba que los extranjeros podían adorar a Yahweh y observar sus mandamientos y guardar el Shabbat. ¿Ah? No hay tal cosa como esos 7 leyes noágicas o noágidas para los gentiles. Eso no existe en las Escrituras. Eso es una creación rabínica posterior. ¿Okay? Que tiene su sentido. Okay, allá ellos. Pero lo que muestra la Escritura es que los gentiles que quieren adorar a Yahweh pueden entrar en su alianza y observar todos sus mandamientos también, especialmente el Shabbat, que es la señal de Israel. La última cita que mencioné es Isaías 56, y todavía falta una parte. Isaías 56, leí los versos 3, 4 y 5, donde dice que les dará dentro de su casa un nombre mejor que el de hijos e hijas, y un nombre eterno que no perecerá. Y el verso 6 ahora dice, a los extranjeros que se adhieren a Yahweh para ministrarle y para amar el nombre de Yahweh, para ser sus siervos, a todos los que guardan el Shabbat y no lo profanan y que abrazan mi alianza, yo los traeré a mi monte sagrado y los dejaré gozarse en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán bienvenidos en mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hermanos, qué mensaje precioso del propio Yahweh, el Todopoderoso, el Santo de Israel. Es decir, que el templo de Jerusalén estaba destinado a ser una casa de oración para todos los pueblos, para todas las naciones, para todos los gentiles, además de para los judíos. Entonces, lo que pasa es que los judíos con el tiempo se apropiaron de ese templo como si fuera exclusivo de ellos. No, ese templo era para todas las naciones. Y todo el que quisiera adorar a Yahweh podía venir y observar sus mandamientos, Shabbat, incluso los sacrificios y todo, y serían aceptados delante de Yahweh. Hoy día muchos judíos no quieren que los gentiles observen los mandamientos de Yahweh, y tratan de impedírselo. Una de las maneras en que los rabinos tratan de impedirle a los gentiles que observen la Torah es diciéndoles que, como ellos son gentiles, solamente tienen que observar los 7 mandamientos de Noé, cosa que no existe en la Escritura. Busquen todo Génesis a ver dónde están los 7 mandamientos de Noé. Las 7 leyes noágicas o noágidas. Eso no existe en la Escritura, en la Torá. Lo que existe en la Torá, en la Escritura, es esto que acabamos de leer. Ahora, el verso, yo creo que terminamos esa parte. Sí, el verso 7 es el más importante de este pasaje. Dice que a los gentiles, a los extranjeros, que quieran adorar a Yahweh y que se adhieran a su alianza, y su alianza quiere decir, pues, el pacto de observancia, de ser. La alianza es ese contrato entre Yahweh y su pueblo, cuando el pueblo dice, Yahweh es nuestro Elohim, y nosotros somos su pueblo. Y Yahweh dice, Israel es mi pueblo, y yo soy su poderoso, su Elohim, ¿verdad? Esa es la nueva alianza. Esa es la nueva alianza, basada en la Torá. Entonces dice que todo el extranjero que quiera entrar en eso puede hacerlo, dice, y sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán bienvenidos, porque su casa, la casa de Yahweh, será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56:7. Lo recalco porque ese es un pasaje clave, fundamental, porque muchos creyentes, ¿verdad?, maestros más bien, enseñan a la gente de que no, que el sábado ese es para los judíos, nosotros no tenemos que observar eso. No, el Todopoderoso invita a todas las naciones a observar su sábado, a entrar en su alianza, a adorar en su templo. Ok, vamos a pasar al libro de Isaías, capítulo 58, y vamos a ver los versos 13 y 14, para que vean la bendición preciosa que hay en observar el Shabbat. Dice el verso 13, si te abstienes de pisotear el Shabbat, de encargarte de tus negocios en mi día santo, si llamas al Shabbat delicia, y al día consagrado a Yahweh honorable, y si lo honras y no sigues tus propios caminos, ni te ocupas de tus negocios, ni buscas tu propia conveniencia, entonces podrás buscar el favor de Yahweh. Y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te haré disfrutar la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. Ahí está, hermanos, la gran bendición para todos los que observan el Shabbat. Y fíjense que ahí no está hablándole a los judíos solamente, está hablándole a la humanidad, a todos los seres humanos que quieran obedecerlo. Y solamente le pide el Padre que no pisotee el Shabbat por medio de encargarse uno de sus negocios y sus propios viajes de negocio, etcétera, etcétera, sino que busque uno alabar al Padre. Y entonces dice, Él nos hará cabalgar sobre las alturas de la tierra. Eso quiere decir que nos dará bendiciones grandes, como premio, digamos, por nuestra dedicación de observar el Shabbat. Y dice que nos hará disfrutar de la heredad de nuestro padre Jacob. ¿Y cuál es la heredad de Jacob? Toda la tierra de Israel y toda la tierra, todo el planeta Tierra, a la larga, a la postre, será la heredad de Jacob, ¿verdad? Pero para empezar, la tierra de Israel. Así que nosotros podemos tener la misma bendición de los judíos, la misma, hermanos. Esas bendiciones no son para los judíos solamente. Son para los judíos, sí, pero no solamente para los judíos. son para todo el que se adhiera a Yahweh, el poderoso de Israel, para adorarlo como Él mande su palabra. No como nosotros nos imaginamos que debe adorarlo, adorarse, ¿verdad? No como nosotros inventamos medios de adoración. Es como Él dice en su palabra que hay que adorarlo. Alguien pregunta, ¿qué pasa si alguien en la familia no observa el Shabbat y nos afecta a los que sí lo hacemos? Esto es un asunto individual, hermanos. En tiempos modernos, como estamos dispersos entre las naciones todavía, ¿verdad? No estamos en la tierra de Israel, donde se guarda el Shabbat oficialmente como día de reposo oficial del gobierno, ¿verdad? En Israel, como no estamos allá, en las naciones donde estamos, en las naciones gentiles donde vivimos, tenemos que adaptarnos a la situación, ¿verdad? Si uno en la familia observa el Shabbat y los demás no, pues no hay problema. Uno observa su Shabbat solito, ¿verdad? Y hace sus oraciones y sus bendiciones y sus lecturas aparte. No tiene que molestar a la familia con esos asuntos, ¿verdad? Si la familia lo molesta en ese sentido, pues entonces usted se retira un poco en ese día. Si no hay un lugar donde reunirse con otros hermanos, pues se reúne debajo de un árbol. Usted solo, ¿verdad? Si no tiene nadie más. Y en el patio de su casa, en algún lugar donde sea apropiado, ¿verdad? Para que nadie lo moleste. Eso no quiere decir que uno tiene que apartarse del mundo, irse a un monte. No, usted puede observarlo en su casa. Y si tiene la bendición de que su familia no lo molesta, pues felizmente usted observa el Shabbat en su casa y pone una musiquita bajita, ¿verdad?, que no moleste a los demás. Ah, y usted disfruta esa música hebrea y lee las escrituras, etcétera, si es que está solo, digo, si no tiene una congregación donde ir. Y puede observar el Shabbat solo, ¿eh? Okay. Dice que un gentil que se quiera adherir a la asamblea debe comenzar a guardar el Shabbat sin saber nada de Torah. Hermanos, una cosa es el conocimiento y otra cosa es la práctica. E incluso los rabinos judíos dicen que la práctica es más importante que el conocimiento, ¿okay? Aunque el conocimiento debería venir primero. Pero si alguien tiene esa iniciativa de que quiere observar el Shabbat, aún antes de entenderlo todo, puede hacerlo, por supuesto que sí. Cuando se hizo la alianza en el Sinaí, el pueblo de Israel dijo, todo lo que Yahweh ha dicho haremos y escucharemos, o algo así, no recuerdo las palabras exactas, ¿verdad? Yo sé que ellos hablaron de hacer primero y después de escuchar. Y claro que eso implica que una persona, aunque no conozca todas las cosas, aunque no conozca toda la Torá, si ahora conoce el Shabbat por este estudio, o por un estudio que usted le dio, o por una literatura que leyó, o porque lo vio en la Escritura, en la Biblia, y quiere empezar a observar el Shabbat, ¡amén! Es bienvenido, es aceptado por el Padre una observancia, aunque sea limitada, del Shabbat. Para empezar, es como los bebés, ¿verdad?, que empiezan a caminar dando tumbos, y caminan así, dando tumbos, y se caen y se levantan, y no caminan bien, pero caminan. Y todo el mundo los aplaude y se ríe con ellos, ¿verdad? Entonces así el Padre también aplaude a los que tratan de dar unos pasitos iniciales en la obediencia, hermanos, de eso es de lo que se trata, de la obediencia, ¿verdad? Y si un gentil quiere observar el Shabbat, pues, amén. Eso es lo que el Padre quiere. Lo que pasa es que no se le exige exactamente. No se le exige. Una vez que la persona se convierte al Padre y quiere obedecerlo, pues, es como el Padre que cría a un bebé. Es igual. El Padre nos trata así, poquito a poquito. Nos da primero el baby food, ¿verdad? La comidita esta de bebés, que no hay ni que masticarla, ¿ah? Y después nos da un poquito de vianda, y así, hasta que con el tiempo ya ese niño está comiendo carne, ¿verdad? Entonces, eso, así es la vida espiritual también, hermanos. Empieza de a poquito. Hay hermanos que están trabajando y que no pueden observar el Shabbat, pero quieren hacerlo, pero no pueden porque... Bueno, que no le han dado el día libre en su empleo, ¿verdad? Entonces esa persona, pues, sigue trabajando. No deje su trabajo porque usted lo va a perder y va a perder la manutención, el sustento de su familia. Entonces usted empieza a pedirle a Yahweh que le provea otro trabajo en el que pueda observar el Shabbat. Y el Padre lo va a ayudar, ¿verdad? Pero todo poquito a poco. Bueno, alguien pregunta si se necesita primero entender antes de observar el Shabbat. Bueno, sí se necesita entender en el sentido de que no está observando algo así a lo loco y que algo que sale del aire, ¿verdad? Sino que tiene que entender que es un mandamiento de Yahweh, que está en los 10 mandamientos, que el Padre exige eso de su pueblo, ¿ve? Y que poco a poco, pues uno debe ir haciendo planes de observar ese día, ¿verdad? En ese sentido sí tiene que entender eso. Pero no tiene que entender toda la Torah para entonces empezar a obedecer. No, uno empieza a obedecer y el entendimiento viene también con el tiempo. Bueno, la pregunta ahora pasa de si quieren a si tienen que hacerlo. Bueno, si quieren entrar en la alianza de Yahweh, eso es lo que hace la diferencia, hermanos. Los que no les interesa entrar en alianza con Yahweh, pues no tienen que hacer nada. Estamos hablando de los gentiles que quieren entrar en la alianza con Yahweh para venir a ser parte de Israel, de eso es de que estamos hablando, ¿eh? Eso sí tienen que observar el Shabbat, porque el Shabbat es la señal de Israel. El Shabbat es lo que identifica a Israel como pueblo de Yahweh. Eso es lo que lo identifica, esa es la señal. Entonces, ¿cómo usted va a decir que es Israel si no observa el Shabbat? Como hay ciertos grupos por ahí que conozco, de que dicen que son judíos mesiánicos, pero se reúnen en domingo. Bueno, no los voy a condenar por eso, ¿verdad? Pero nos están mostrando la señal. La señal de que usted pertenece a Israel es la observancia del Shabbat, hermanos. ¿Ok? Bueno, vamos a proseguir. En Isaías 66 y el verso 23 dice algo interesante porque está hablando aquí del reino. Vamos a leer el 22 para que ustedes vean que está hablando de el cielo nuevo y la tierra nueva, que se refiere al reino mesiánico. Dice, porque como el cielo nuevo y la tierra nueva que voy a hacer perdurarán por mi voluntad, declara Yahweh, así perdurará la simiente y el nombre de ustedes, de Israel. Y novilunio tras novilunio, y Shabbat tras Shabbat, vendrá toda carne a adorarme, dijo Yahweh. Ajá. Entonces está diciendo ahí que cada novilunio, o sea, el primer día de cada mes, y cada Shabbat, o sea, el séptimo día de cada semana, vendrá toda carne, eso quiere decir todo ser humano, a adorar delante de Yahweh. Por lo tanto, hermanos, el Shabbat se observará en el reino. El Shabbat, el día de reposo, el sábado, se observará en el reino del Mesías. Entonces, si se va a observar el Shabbat en el reino del Mesías, y eso lo dijo el profeta Isaías, no lo digo yo, entonces, ¿cómo me va a decir alguien que el Shabbat fue abolido, que ya no hay que observarlo? No tiene ningún sentido decir eso, porque el profeta ya nos advierte, nos dice, nos predice que en el reino, el cielo nuevo, que es el reino del Mesías para nosotros, se observará el Shabbat y la luna nueva. O sea, se observará la luna nueva para marcar los meses, ¿ve? Y el Shabbat de cada semana se observará en honor de la creación, como memorial de la creación y como día de reposo. Y eso está bastante claro en ese pasaje. Ahora, vamos al lo que llaman el Nuevo Testamento, Mateo 12. Anotar algunos pasajes interesantes aquí sobre esto, que tienen alguna enseñanza para nosotros. En Mateo capítulo 12 dice así los primeros versos, dice: en una ocasión Yahushua pasaba por los sembrados en Shabbat, sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Ajá. Pero la Torá dice que no se puede cosechar en Shabbat. Vamos a ver. Y al verlo, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el Shabbat. Él les dijo: ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Elohim y comieron los panes de la presencia, cosas que no les estaba permitido comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la Torá que en los Shabbatot los sacerdotes profanan el Shabbat en el templo y quedan sin culpa? ¿Ah? Lo que está diciendo aquí, hermanos, lo que está enseñando el Mashiach, es lo que también enseñan algunos judíos, que la vida humana es más urgente, más importante que observar el Shabbat. Observar el Shabbat es importante, la Torah lo manda, Pero si alguien está en peligro, ¿verdad? De su salud está en peligro o su vida, entonces puede violar el Shabbat y por ejemplo comprar o cosechar lo que sea que y tratar de sobrevivir, ¿verdad? Y aplicarse ya sea la medicina o la comida, lo que sea, para poder pervivir. Hay otra cosa. Dice que en el templo los sacerdotes profanan el Shabbat y son sin culpa. Eso quiere decir que para la obra de Yahweh hay ciertas cosas que se pueden hacer, aunque estén en violación del Shabbat, pero como es parte de la obra del templo de Yahweh, entonces eso uno está sin culpa delante de Yahweh. Eso es lo que enseña el Mesías ahí. Y luego sigue diciendo, verso 6, pero les digo que uno mayor que el templo está aquí. Si hubieran conocido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no habrían condenado a los que no tienen culpa. Quiere decir que al decir el Mesías que estos sus discípulos no tenían culpa por arrancar espigas en Shabbat, está aplicando una interpretación de la Torá. Está interpretando que el arrancar espigas con la mano, usted va por un sembrado y arranca espigas con la mano, lo mismo podría aplicarse a que pasa por el lado de un árbol y agarra una fruta. Eso no es cosechar, eso no viola la Torá. Esa es la interpretación mesiánica de la Torá, a diferencia de la interpretación farisaica, que dice que aunque sea arrancar una espiguita o un granito de trigo, por ejemplo, con la mano en Shabbat, eso viola el Shabbat. Yeshua le dice, no señor, eso no viola el Shabbat. O sea, son inocentes por hacer eso. Eso no es cosechar. Cosechar es otra cosa. Ahora, en Mateo capítulo 12, pero vamos a leer el... Ahora, estamos en Mateo todavía. 10 al 12, dice, había allí un hombre que tenía la mano paralizada y para acusar allá a Yahushua le preguntaron, ¿es lícito sanar en Shabbat? Pero él les dijo, ¿qué hombre hay entre ustedes que tenga una oveja que si ésta cae en un pozo en Shabbat, no le echa mano y la sacará? Le está diciendo ahí que los judíos tenían esa práctica. Si se les caía una oveja en un hoyo en Shabbat, se metían al hoyo y la sacaban. Entonces, él está recordando eso, ¿verdad? Y entonces le dice el verso 12, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? De manera que es lícito hacer bien en Shabbat. Ahí está, el principio mesiánico fundamental. Que hay que observar el Shabbat, pero es más importante que descansar es hacer el bien en Shabbat. ¿Okay? Así que si usted tiene que dejar de descansar por algún momento, ¿verdad? En algún momento en particular, por hacer el bien, entonces eso es importante, eso debe hacerlo. Eso es primario, el ayudar al prójimo, ¿verdad? El hacer una obra de caridad, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a leer el capítulo 24 de Mateo. Vamos al 24, todavía en Mateo. Capítulo 24 y verso 20. Dice así. Así que rueguen que su huida no sea en invierno ni en Shabbat. Que Yahshua dijo esta frase antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Que fue cuando se cumplieron algunas de esas profecías que él dio aquí en Mateo 24. Y él está diciendo que cuando llegue ese momento que se iba a dar en el año 70... y él estaba en el año 31 por ahí, que rogaran que su vida no fuera en invierno ni en Shabbat, porque ambas situaciones serían muy difíciles. Escapar en invierno es algo muy difícil, muy penoso, y escapar en Shabbat también, porque entonces tiende a uno a violar el Shabbat, ¿verdad? Por la escapada, por la huida. Entonces, él está prediciendo que para el año 70 todavía se iba a observar el Shabbat, ¿eh? Entonces, eso no compagina con la idea cristiana de que el Shabbat fue abolido con su muerte, de que al morir el Mesías abolió el Shabbat. No, si el mismo Mesías está prediciendo que en el año 70, aunque no lo mencionó así con estas palabras, pero sabemos que fue así, que fue en el año 70 cuando se cumplió su profecía, ¿verdad? Y está diciendo que cuando llegue ese momento, que rueguen que no tengan que escapar en Shabbat. Eso quiere decir que él sabía que en el futuro sus discípulos estarían observando el Shabbat todavía, aún muchos años después de su muerte. Ok, vamos a Mateo 28 y verso 1. Mateo 28, después de la muerte del Mashiach, acaba de morir el Mashiach, ese día, el 14 de Nisán. Y dice, después del Shabbat, cuando despuntaba el primer día de la semana, Miriam la Magdalena y la otra Miriam fueron a ver el sepulcro. ¿Okay? Quiere decir que esas mujeres esperaron que pasara el Shabbat, y en otro pasaje lo dice más claro, de Lucas, ¿verdad? De que ellas reposaron el Shabbat. Por ejemplo, vamos a leerlo en Lucas 23:54. Ok, vamos a pasar de Mateo y a leer el libro de Lucas, capítulo 23, y versos 54-56. Vamos a leer el de 53. Dice, después de bajarlo del madero, hablando del Mesías, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en una peña, en el cual no habían puesto a nadie todavía. Era el día de preparación y estaba por comenzar el Shabbat. Las mujeres que habían venido con él del Galil también lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo pusieron el cuerpo. Entonces regresaron y prepararon especias aromáticas y perfumes y reposaron el Shabbat conforme al mandamiento. Independientemente de cuál fuera ese Shabbat, si era el Shabbat semanal o el Shabbat de la Pascua de Pesaj, cualquiera de los dos que fuera, ¿ah? Dice que las mujeres siguieron, estas mujeres en particular, siguieron observando ese Shabbat después de la muerte del Mashiach. Ahora no me diga que la muerte del Mashiach invalidó el Shabbat, abolió el Shabbat. No, ellos lo hubieran entendido, el Mashiach mismo lo hubiera dicho, claro, si hubiera sido así. Ok, entonces, quiere decir que en este caso, si fuera el Shabbat semanal, entonces el sexto día, el día de la preparación, el viernes, es un llamado día de la preparación. Si se refiere al Shabbat de Pesaj, pues, entonces se refiere al 14, que es el día de preparación, para el Shabbat de Pesaj, que es el día 15 de Aviv. Ok, y vamos a leer en Lucas 23, no, ese fue el que leímos ahora, vamos a leer el libro de los Hechos. Ok, pasamos del libro de Lucas, entramos al libro de los Hechos, capítulo 13, y vamos a leer varios versículos ahí, comenzando con el 14, ok, verso 14, dice, pasando de Pergue, ya está hablando aquí de Saúl, de Pablo, llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día de Shabbat entraron en la sinagoga y se sentaron. Está hablando aquí de Pablo, iba a la sinagoga todos los sábados, entraron allí y se sentaron. Verso 15. Después de la lectura pública de la Torá y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, hermanos, si tienen algún mensaje de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces Saúl se levantó y haciendo una señal con la mano dijo, hombres de Israel y los respetuosos de Elohim, oigan, etcétera, ¿verdad? Y ahí dio un mensaje acerca del Mashiach. Vamos a saltar al verso 42. Dice, cuando ellos salieron, les rogaron que el sábado siguiente les hablara de estos temas. Fíjense que allí había los respetuosos de Elohim que menciona ahí, eran gentiles. Allí había judíos y gentiles en la sinagoga. ¿Ve? Los gentiles que respetaban a Elohim, que temían a Elohim, iban a la sinagoga también los sábados. Y estos fueron los que le pidieron a Saúl, a Pablo, que volviera a hablarle de esas cosas al sábado siguiente. ¿Alright? Entonces, dice el verso 43, entonces una vez despedida la congregación, muchos de los yahuditas y de los prosélitos piadosos siguieron a Saúl y a Barnaba, quienes le hablaban y los persuadían a perseverar fieles en la gracia de Elohim. Y el verso 44 dice, el sábado siguiente o el Shabbat siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim. Ahí está. Y los rabinos se pusieron celosos por este asunto, ¿verdad? Dice más abajo. Quiere decir que, hermanos, Saúl dedicaba todos los sábados a predicar. Saúl dedicaba todos los sábados a predicar, no solamente en la sinagoga, sino en otros lugares fuera también. Por ejemplo, en el capítulo 16 de Hechos, ¿ok? Y verso 13, miren lo que dice. Dice, el día de Shabbat, él está haciendo un relato, ¿verdad?, de sus experiencias misioneras. El día de Shabbat salimos fuera de la puerta de la ciudad, ya no están en la sinagoga, incluso están fuera de la ciudad. Sigue diciendo, junto al río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Y nos sentamos allí y nos pusimos a hablar con las mujeres que se habían reunido. ¡Ajá! Entonces fíjense cómo Pablo está diciendo que aquí, fuera de la sinagoga, incluso fuera de la ciudad, habían lugares de reunión en Shabbat, donde se reunían gentiles y judíos, pero todos seguidores del Mashiach, ¿verdad? Por eso quizás se reunían fuera, aparte, quizás debajo de árboles, porque ya había un problemita con la sinagoga para este tiempo, y los botaban de la sinagoga. Entonces muchos gentiles, creyentes, no gentiles, creyentes en Yeshua, fueran judíos o gentiles, tenían que reunirse aparte, fuera de la sinagoga, porque los perseguían ya para este tiempo. Esto nos enseña algo muy importante, hermanos. Esto nos enseña que la congregación mesiánica original se siguió observando el Shabbat por muchos años después de la muerte del Mesías. ¿Verdad? Entonces, eso nos muestra que Pablo observaba el Shabbat junto con todos los discípulos del Mashiach. Terminamos con el de Isaías 66:23, que aunque ya lo consideramos, pero vamos a recalcar ese pasaje porque es fundamental. En Isaías 66:23, para recordarles que en el reino del Mesías, en el reino del Mashiach, hermanos, los que ahora dicen que no hay que observar el Shabbat, ¿verdad? Si llegan al reino, tendrán que observarlo en el reino. Porque ahí dice, y novilunio tras novilunio, o sea, mes tras mes, y Shabbat tras Shabbat, o sea, semana tras semana, vendrá toda carne a adorarme, dijo Yahweh. Amén. Y con esto, llegamos al final de nuestro tema de hoy, resumiendo que los que quieran identificarse como pueblo de Yahweh, como Israel, están llamados a observar el Shabbat, el sábado, como día de reposo, porque esa es la señal del pueblo de Yahweh, la señal del pueblo del Todopoderoso. Y con esto entonces llegamos al final de nuestro tema de hoy. Y deseamos a todos nuestros oyentes que el Todopoderoso Yahweh los bendiga y los guarde. En el nombre de Yahshua el Mesías. Amén.